Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos. Ignacio, de mi alma, te percibo sonriente, risueño. ¿Cómo estás?
Así es, Rada, querido. Estoy contento porque estoy acá con vos. Podemos charlar de las cosas que nos preocupan, que nos atañen. Eso me pone muy feliz.
¿Estás vacío? ¿Estás vacío de expectativa?
Completamente vacío de expectativas y de otras cosas más también.
Bueno, lo dejamos a la imaginación de nuestros amados oyentes.
Así es.
Que mediante su atención nos dan vida, porque sin oyentes, ¿qué somos nosotros?
Simplemente dos amigos intercambiando pavadas en el éter.
Que no es poco. Espero que ese vacío te impide llegar a unas alturas sin parangón en nuestro corto historial, Ignacio querido.
Vamos a probar, a ver qué pasa cuando uno salta al vacío.
Porque estás realmente, si estás vacuo como te percibo, los vientos de la inspiración te pueden llevar a los siete cielos o a las puertas del Edén.
Me conformo con un tercer o cuarto cielo. Puertas del Edén. Es muy aburrido el Edén, no quiero. No me interesa por ahora.
Estás rebelde, después, me gusta.
Después, más adelante.
Estás rebelde, me gusta. Me gusta. Hablando de rebeldía, tuve un pensamiento el otro día caminando por los bosques y seguramente tu sapiencia médica desde el psicoanálisis y de las otras subsecciones de la medicina que has tocado, porque sé que sos un alma muy curiosa e inquieta, se me ocurrió lo siguiente.
Te agradezco.
Se me ocurrió lo siguiente, porque siempre en estos mundos modernos donde cada ser humano, por supuesto, correctamente se permite reconocerse a sí mismo como lo que quiere, como lo que desea, o a veces con una carga que no elegiría para sí mismo, pero le tocó, porque muchos, por ejemplo, amigos homosexuales han sufrido su homosexualidad. Y, uh-huh. Y muchos me han contado que...
Empezamos bien, ¿eh? Empezamos con un tema nada comprometedor, digamos.
Empezamos por atrás, digamos.
Empecemos por atrás.
Entramos por la puerta trasera, sin lubricante. Entonces me decían muchos amigos que no hubieran elegido ser homosexuales, en este caso hombres, porque sufrieron. Fue como una cruz hecha de penes, como si Jesús hubiera sido el primer homosexual que cargó una cruz de penes de madera. Y yo realmente siento empatía por esa causa. Entonces, siguiendo por esos senderos del bosque, se me ocurrió lo siguiente, querido Ignacio, porque la homofobia es algo que sigue latente en nuestras sociedades. ¿Estarás de acuerdo con mi aseveración?
Totalmente de acuerdo.
Bien, la homofobia es moneda corriente. Pero ahora a mí se me ocurrió algo. En vez de analizar la homofobia como si fuera una construcción social o a partir de educación religiosa o conservadora que el homofóbico recibió. Ahora escúchame lo revolucionario de mi teoría. ¿Qué te parece si la homofobia es el resultado de la vida, de la naturaleza que siente un pánico al ver que un hombre con otro hombre están desarrollando una relación que no va a procrear, no va a perpetuar la vida? Entonces, como ese mandato biológico se manifiesta a través de la psique del homofóbico y dice, paren muchachos, no va así, porque no es correcto, no va con el orden, o no pega, o como quieras presentar la homofobia. Pero yo te tiro esta y tómate un momento. ¿Qué tal si es la vida misma cuyo objetivo es persistir? La vida quiere vivir. La vida quiere perpetuarse en este plano. Interesante, ¿no?
Interesante. En realidad estás tocando un punto álgido de una de las grandes discusiones que atraviesan el estudio de la psicología, ¿no?, y del comportamiento humano. Nosotros tenemos una cultura que tiende a pensar que la biología no tiene nada que ver con nuestras conductas, que nuestras conductas son aprendidas luego del nacimiento, ¿no?
Sí.
No sé si hemos hablado de esto en otro de nuestros episodios.
Es probable, pero no importa. Son variaciones.
Entonces, tenemos una tradición muy grande. Yo diría que toda la psicología, no sé si toda, pero una parte grande de la psicología no adhiera a esta idea de que nosotros tenemos ciertos comportamientos biológicos o ciertos comportamientos psicológicos atribuibles a lo biológico.
Sí.
Sin embargo, en los últimos 20 años hay gente que está empezando a decir eso, que está empezando a reclamar cierto espacio para la biología dentro de la psicología y dentro de la conducta. Y entonces es una discusión que está muy de moda, para decirlo así. Una discusión que está muy de moda. O sea, tenemos una tendencia a pensar que como todo es cultura, que nuestro comportamiento está ligado absoluta y plenamente a la cultura, en el ser humano todo es movible y todo es una cuestión de aprendizaje. O sea, podríamos armar como una especie de Frankenstein psicológico de acuerdo a lo que nosotros le pongamos culturalmente a esa persona.
Sí.
¿Me explico? Sin embargo, hay tipos que dicen, no es así, no se puede, de alguna manera, nosotros no somos una tábula rasa, nosotros no somos seres que dependemos solamente de lo cultural y de lo aprendido luego del nacimiento. Entonces, bueno, ahí hay otra rama de gente que dice lo contrario y pone varios ejemplos. Y bueno, eso, ¿no? O sea, en realidad hay como todo una resistencia a pensar en que nuestros comportamientos pueden ser biológicos.
Como si fuéramos, como si eso nos hiciera inferiores, ¿verdad?
Sí.
¿Y dónde te paras vos en eso?
¿Dónde me paro yo?
Sí.
Es difícil, pero yo creo que hay un mix, ¿no? O sea, que hay, no puedo poner una línea que divide una cosa de la otra, porque en realidad es una línea que justamente pensar en esa línea es lo que produce esta tensión entre gente que estudia estas cosas, ¿no?
Sí.
Pero a mí me parece que hay un mix de las dos. O sea, nosotros somos un mamífero, somos simios, tenemos ciertas características que son inherentes a nuestra condición humana, biológica, ¿no? O sea, somos territoriales, somos jerárquicos, hay diferentes cuestiones que en general se tienen que ver con nuestra biología, para mí. Aunque haya ciertas excepciones, porque siempre hay una excepción, ¿no? Porque la biología, también en esta vocación de siempre ir un poquito más allá y de perpetuarse, siempre también promueve excepciones. Pero es muy interesante lo que trae Rada.
Claro, porque hablando de tu mix, el humano es la suma de todos los reinos, esto ya lo dijeron otros, como nuestro querido Rumi, que sigue deambulando entre travestis y regalando parábolas y metáforas sufis y místicas. Somos la suma de todos los reinos que nos preceden, digamos. Entonces, a mí me parece que como seres humanos, más allá de tener que trabajar para hacernos merecedores de ese título, porque todo es aspiracional. Cuando uno se dice ser humano, bueno, es una intención. Hay que hacer un trabajo para llegar a ser y para llegar a ser un humano. Entonces, y en ese trabajo está incluido el abrazar toda la animalidad, que es una inercia de billones de años, y a su vez desarrollar aquello que es privativo del ser humano o del ser humano que se desarrolla a futuro. Entonces es ese mix, es poder convivir con el ángel, el diablo, el lobo y la oveja. Es la dinámica de oscilar entre extremos y siempre tener esa conciencia de lo que sucede. Porque muchos de estos eruditos, psicólogos que se quieren separar de la biología, seguramente piensan en estos términos de cómo que la palabra animal es un insulto. Sos un animal o eres una bestia. Eso es bien humano, ¿no? Es bien subhumano en realidad, pensar que llamar a alguien animal o bestia es un insulto. Y además, muchos de estos eruditos utilizan toda esta sobreintelectualización ¿para qué? Para coger, para justamente ir atrás de ese placer biológico que es una pulsión que al negarla, como hemos hablado en episodios brillantes del pasado, genera un montón de desequilibrios en nosotros.
Sí, mucho sufrimiento. Yo la pregunta que me hago es, ¿existe una posibilidad de hackear de alguna manera la biología? ¿El ser humano tiene la posibilidad de hackear la biología? Me parece que es imposible. Inclusive cuando algún erudito o alguien que estudia llega a la conclusión de que sí, que él es solamente cultura y que él es el resultado simplemente de un aprendizaje y de las experiencias que le pasaron cuando salió de su mamá. Eso también es biología. Eso también es biología. Y también eso responde a ciertos impulsos y necesidades biológicos. Como vos estás diciendo en este caso, coger. O comer, o estar más arriba en la escala jerárquica. O sea, siempre, lamentablemente, creo que para esta gente, siempre estamos hablando en términos biológicos, siempre.
Pero aparte, como si eso fuera algo negativo. O sea, venimos de la biología, venimos de un acto físico, de un acto que tiene que ver con el meollo de la vida en la tierra, al menos en el reino animal y en el reino vegetal también, que tienen otro tipo de reproducciones. Lo que yo creo que aún estamos pagando el precio de creernos separados de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. ¿Y cuál es el problema de eso? No hay ningún problema. Y pone todo un montón de problemáticas en perspectiva. Y aumenta la apuesta en lo referido a cómo deberíamos comportarnos, con, no solo con el prójimo, sino con todo lo que nos rodea.
Exactamente. Nuestra sociedad, nuestra que ha heredado diferentes tradiciones, una de las tradiciones que está más impregnada en nuestra cultura es el dualismo. O sea, esta separación entre mente y cuerpo, esta separación entre alma y cuerpo. Mm. Entonces, como existe esa separación, también tenemos una tradición y una cultura de que todo lo que viene del alma y todo lo que viene de la mente es bueno y todo lo que viene de del cuerpo es malo, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver con las religiones, pero no solamente con las religiones. Esa tradición dualista es un malentendido. Y como es un malentendido, para mí es el malentendido original de todas estas preguntas que nosotros nos hacemos de ¿somos seres biológicos o somos seres culturales? En realidad esa pregunta no existe. Es simplemente porque estamos viendo las cosas con un lente dualista.
Exactamente. Te aplaudo. Es una pregunta separatista. En la peor definición que podamos arrojarle esa palabra.
Ahora mucha gente que se está poniendo a estudiar todo esto y que realmente está empezando a tener otro paradigma o a pensar en otro paradigma, que es un paradigma más, en vez de dualista, monista, habla de que la mente emerge del cuerpo. No, es una emergencia del cuerpo la mente. Entonces, que es justamente al revés, ¿no? O sea, nosotros creemos que la mente es como la parte buena que reside en el cerebro, no sabemos de qué manera, pero reside en el cerebro, y que el cuerpo es simplemente un asno, ¿no? Una máquina que nos lleva, nos trae, tiene ciertos fluidos, va al baño, hace pis y todas esas cosas. Pero esta gente dice lo contrario, dice no, es al revés, la mente surge del cuerpo. ¿Y dónde surge? En el cerebro, ¿no? Estamos hablando en términos puramente científicos, ¿no? No estamos mezclando con otra cosa. O sea, lo que pasa en mi riñón, una piedrita se mueve en mi riñón y eso a mí me cambia la manera de percibir el mundo y al mismo tiempo cambia la manera en que yo pienso, las ideas que tengo, no sé, ¿no? O sea, la mente no está en el cerebro, la mente emerge del cuerpo. Me parece que, digo, es una idea, pero a mí me gusta mucho como para ir deshilachando esta contradicción. Che, boludo, estamos muy, muy... muy filosófico.
No le temas.
Impresionante.
Acá en el buffet, que es este podcast.
Rada, estamos muy filosóficos. Decía, para deshilachar esta idea separatista entre mente y cuerpo, que no es verdad, no existe. No es verdad. Y si existe alguna espiritualidad, es abrazando lo físico, abrazando mi deseo orgánico, ¿no? O sea, abrazando lo orgánico. Ese es el camino. El camino no es separarse del cuerpo.
No, no, no. El cuerpo es un regalo. El cuerpo es un hermoso vehículo.
Mi cuerpo, lo que pasa es que no tenemos ni palabras para hablar de lo que queremos hablar, pero mi cuerpo es mi espíritu.
Es la unidad, no es la unidad de tu ser.
Exactamente, ¿no? O sea, tenemos una cultura tan dualista que no tenemos ni palabras para hablar de lo que queremos hablar. Habría que inventar palabras en relación a esto, pero podríamos hablar de espíritu-cuerpo o de espíritu encarnado, pero ya espíritu encarnado ya hace como cierto... Ya es un poco dualista.
Claro, pero pensá ahora en estos términos, ¿no es cierto? El advenimiento de Jesucristo tiene un poco de eso, tiene un poco de el Dios hecho carne. transformando el cuerpo físico en un templo. Ahí puede haber habido una cierta semilla para plantar una idea que, si uno está un poco despierto, quizá podría descubrir algo de lo que estás diciendo en todo ese movimiento detrás de la venida del Cristo.
Sí, es verdad lo que decís.
Aunque después se haya invertido, ¿no?, todo lo que se generó a partir de eso, luchó contra la carnosidad divina incrustada en cada célula. Y bueno, ahí tenés la Inquisición como el paradigma máximo, ¿no?, de la represión y de la locura. De tipos que seguramente se mataban a pajas. Estos inquisidores se deberían haber recogido entre ellos como bestias.
No, aparte, imagina, yo creo que los orgasmos que ha tenido Torquemada quemando brujas en la hoguera, yo creo que si estás ahí te da vergüenza ajena, ¿no? La cara de Torquemada tratando de evitar que se le vea el placer en la cara, ¿no? O sea, grandes asesinos seriales que fueron acogidos por la historia y por la cultura de alguna manera.
Sí.
Y por las locuras en ese momento. Pero bueno, hola.
Sí, hola, siempre aquí.
No, pensé que te habías...
No.
Los orgasmos de Torquemada es un buen título para algo.
Para una épica o egoglas barrocas, ¿qué te parece? Un góngora del siglo XXI componiendo egoglas sobre los hectolitros de Torquemada.
Ahora, pero sí.
No, ve adelante, por favor.
Bueno, yo pensando en esto de los asesinos seriales de la historia, mucho se conoce cuando uno estudia los asesinos seriales que hay algún tipo de asesino serial que justamente lo que le sucede es que le despierta un absoluto deseo el sufrimiento ajeno, ¿no? O sea, y eso lo llevan al extremo porque realmente sienten mucho placer sexual en eso.
Claro.
Y bueno, cómo pienso en esto también, esto de la biología, ¿no? De cómo estos que cuando hay culturas que acogen a estos asesinos seriales y les dan trabajo, ¿no? Como torturadores o no sé, en fin, hay trabajos en algunas culturas para esos tipos. Y hay otras culturas que no los acogen, y claro, y son como bichos raros, pero también me parece que son un producto de la biología.
¿Cómo encajaría la biología en el comportamiento de un psicópata que solo puede eyacular cuando le corta la cabeza a sus víctimas?
A ver, se me ocurre pensar y que que biológicamente somos un simio bastante jerárquico y en culturas primitivas la jerarquía simplemente se debatía en términos de agresión y de agresión física. Entonces, aquel psicópata o el psicópata que tiene realmente disfruta y tiene una vocación por la agresión física y por matar y por desmembrar realmente ese es el que va a ser el jefe, el macho alfa.
Claro. Como Torquemada.
Como Torquemada, que era un macho alfa de la Inquisición y tenía grandes eyaculaciones quemando gente, ¿no? O sea.
Aparte, mirá el apellido del hijo de puta, ¿no? Parece que a propósito.
Torquemada. Sí. Es verdad. Pero después, en relación a esto de la fobia de la homosexualidad, no estoy tan seguro si porque a mí me parece que la biología o la vida es una gran doctora Frankenstein. O sea, está todo el tiempo haciendo cosas raras, que son excepcionales, pero están ahí también.
Pero la posibilidad... No me destruya la posibilidad de mi teoría.
No, no, por supuesto, no. No lo sé, no termino de saber, ¿no? O sea, después por ahí se me ocurre algo más en relación a eso, pero...
Por supuesto, no, sí. No apunta a justificar la homofobia bajo ningún aspecto, ¿no? Es, claro, está.
Claro, claro. Justamente uno de los recatos para pensar que somos seres biológicos es ese, ¿no? Es pensar que como somos seres biológicos, todo está justificado.
Claro, ¿y qué querés?
Como
mirá cómo me muestra el culo.
Claro, ¿no? O sea, tu ejemplo funciona, pero así con todo, ¿no? Como, bueno, no sé, nací así, estos son mis genes. Eso tampoco es lo que quiere decir esta gente que piensa que la biología está mucho más metida en la... en nuestro comportamiento que lo que nosotros tenemos ganas de aceptar, ¿no?
Sí. Pero la base para mí, aparte de la teoría esta, es el conocer para trascender. O sea, no es el fatalismo de decir, ah, bueno, son mis genes, o soy así, ¿qué quieres que haga? Sino es poder tener el hilo de Ariadne en tu mano, así nunca te perdés en los laberintos inquisidores de tu naturaleza. Siempre hay un lugarcito que es suprahumano, que nos permite explorar. Como por ejemplo, yo me imaginaba a Torquemada. Si hubiera leído las 50 sombras de Grey, quizá Torquemada no hubiera sido un inquisidor, sino un amo en su calabozo teniendo varias esclavas o esclavos. Y hubiera dejado jugar a esa bestia torturadora en ámbitos menos mortales.
Me encanta la imagen de Torquemada como un empresario rico que anda en limusinas y anda con trajes de Armani y es muy seductor porque es un poco misterioso y enigmático. Y adentro lleva un torturador nato.
Ahí puede haber un éxito. Un éxito de 50 Hollywood.
50 sombras de Torquemada.
Sería... Yo lo leería, aunque estuviera escrito como el culo, por curiosidad nada más. Se puede decir... Ahora quiero apelar a tu psicoanalista interior. Que ciertas parafilias, o en este caso el sadomasoquismo, es una buena utilización de pulsiones que en casos no manejados se transforman en asesinatos o en torturas efectivas.
A mí me parece que sí. Bueno, ahí aparece, ¿no? Aparece como la biología reclamando su lugar. Y si uno es una persona creativa y de mente abierta, puede darle un poquito de lugar a esta cosa más biológica y más agresiva a través de ese juego. Porque, digámoslo, el sadomasoquismo, bien entendido, es un juego. Es un juego en donde dos personas se ponen de acuerdo y juegan un juego, bueno... Es un juego, como que, digo, no, que no es más fuerte en la mayoría de los casos que el rugby o que el fútbol americano.
Claro. Es mejor que no haya un árbitro tampoco presente porque rompe un poco la intimidad, ¿no?
Sí, depende. Podría ser un juego también, ¿no? En un trío, que haya un árbitro y que...
El culo no, el culo no. Tarjeta amarilla.
Claro, como... que hay que poner ciertas reglas, y eso también sería muy interesante para jugar en un calabozo de sadomasoquismo. Pero sí, totalmente, me parece que es una forma de darle lugar a la biología, o como un carnicero, como un cirujano, no sé.
Hasta un proctólogo, ¿no? Porque ¿qué hay en la mente de un hombre que decide del menú de los estudios médicos decir, quiero meter dedos en los anos de mis pacientes?
Mira, a mí me parece que eso tiene mucho que ver. Son seres humanos con una naturaleza canina muy exacerbada. Viste que los perros disfrutan mucho olerle el culo al compañero, al colega.
Sí,
¿no?
Sí, es como el perfume de la mujer en el cuello.
Exactamente. Bueno, yo creo que estos médicos son médicos que descubren una naturaleza canina, o sea, que también es un mamífero, y se deleitan tocando y sintiendo los olores de esa zona, que puede dar mucha información acerca de una persona, ¿no?
Y desde la dieta a conducta, ¿no?
Exacto, mucha información. Ahí hay una huella digital, la huella anal dice mucho de una persona.
Por ejemplo, ¿qué podés vos, con tu sapiencia, conocer de Elon Musk, por ejemplo? Él se baja de su Tesla y vos le decís: Elon, déjame inspeccionarte tu ano, por favor. ¿Qué podrías decir de una persona como Musk?
Bueno, a ver, primero tendríamos que visualizarlo, ¿no?
Sí.
O sea, ya el solo hecho de mirar nos va a dar algunas nociones. ¿Es un ano que está depilado o no está depilado? ¿Es un ano que tiene pelo profuso, o sea, que tiene mucho pelo, o no?
Claro.
¿Es un ano que está trabajado? No sé si me explico.
Sí, como que podrías abrir una botella, una cerveza con su ano.
O es un ano más bien incólume, ¿no? Un ano que no ha probado, que le han salido cosas, pero no le ha entrado ninguna.
Bien. Eso de la vista, con la vista nomás.
Con la vista, sí. Solamente la observación a mí ya me está diciendo muchas cosas. ¿Es un ano que está enfermo o es un ano que está sano? Eso también es importante. ¿Es un ano que ha tenido alguna intervención quirúrgica o no? ¿Es un ano que tiene una hemorroide? ¿Es un ano que tiene una fisura? O sea, es todo un arte, toda una ciencia, ¿no? Es como que está el que lee la borra del café, está aquel que lee los pliegues del ano.
Eso es, puede ser que estemos haciendo historia, alimentar una nueva parafilia. Yo me imagino en Tokio podría haber un nicho para crear este restaurante donde vos comés y en vez de llevar tu, como en varios restaurantes árabes o de Medio Oriente, que llevas tu tacita de café, vas y detrás de un biombo te pones en la posición adecuada y le revelás tu ano al lector de... ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Lectores de anos? ¿Lectores de pliegues? ¿Qué nombre te gusta?
Y a mí me gusta el lector de pliegues anales, ¿no? O sea, me parece que es lo que más preciso es en este momento. Se me ocurre, viste... No me acuerdo el nombre, pero esos lugares en donde van los hombres y ponen el pene en un agujero y del otro lado...
El glory hole, el famoso glory, el glory agujero hole. De la gloria.
Bueno, una especie de glory hole para poner el ano o poner todo el culo, depende.
Sí.
Y así el lector no está influenciado de ninguna manera, ¿no? Si te ve la cara... Ya el tipo está influenciado, ya puede estar elucubrando algunas cosas. Pero si ves solamente los pliegues del ano, es mucho más científico.
Qué interesante, es como un doble ciego,
exactamente.
Estándar oro de un experimento científico.
Exactamente, es el doble ciego del lector de pliegues anales.
Me encanta. Ahora, déjame salir por una tangente un momento, porque vos decís... Condicionado por la apariencia de quien va a recibir la lectura de los pliegues anales. Uno creería que esa sapiencia que vos soltás como si fueran caquitas de un ano muy dilatado, que va caminando su portador y ni tiene que hacer fuerza, defeca por ahí. Uno creería que ya en el sistema judicial del mundo, no solo de Argentina, de Uruguay, de México, el acusado gozaría del anonimato, gozaría de que nadie le viese la cara, el rostro. Porque el juez o el jurado, viéndole el rostro al acusado o a la acusada, ya tiene una reacción instintiva, aunque no la haga consciente. Hay tanta información visual, sea en juicios, en concursos o lo que fuere, hasta aromas, hasta percepciones que no son conscientes, condicionan el desenlace, de sea del juicio, del concurso, de lo que carajo fuere. Entonces, el mundo se cree muy evolucionado, pero aún seguimos operando con leyes y con dinámicas que son obsoletas. No jodamos.
Sí, no sé si son obsoletas, pero sí es así, desde ya que y que nosotros somos de vuelta, ¿no? Lo biológico como secuela. Nosotros somos seres principalmente visuales. Sí. Somos principalmente visuales, o sea, y eso desde ya que afecta a nuestra psicología y nuestra conducta, ¿no? Desde ya y nuestra percepción. Entonces, sí, es de alguna manera cierto lo que decís.
Pero lo que a mí me enfurece es que es conocimiento que está establecido, que se ha probado, y a esa maquinaria infernal del Estado le importa tres belines. Es por eso que yo no he delinquido nunca, porque con este rostro me llegan a juzgar, aunque no hubiera hecho nada, me rompen el culo.
Claro, claro, ya está, vos ya sos culpable por tener ese rostro.
Exactamente, Torquemada no sé qué rostro tendría, pero quizás los seduciría a todos con alguna improvisación poética con sus trajes de Armani, pero... son tangentes que me vuelven loco, Ignacio. Confieso, la injusticia de este mundo, a veces, cuando caigo en mi animalidad básica, me pongo como una bestia.
Este es un mundo injusto. Es así. Es un mundo injusto. Y me parece que es una trampa obsesionarse con la justicia. Hay que buscarla, por supuesto, ¿no? O sea, pero es una trampa la obsesión por la justicia, porque
sí, totalmente.
Porque es un ideal que no tiene nada que ver con la realidad.
Por eso no tengo ninguna simpatía personal en general por quienes se meten en los sistemas judiciales con el afán idealista de hacer justicia y luego se chocan o bien contra una pared o terminan volviéndose un engranaje más de esa maquinaria impartidora de injusticias, ¿no es cierto?
Sí. Sí, sí, sí. En ese proceso kafkiano que a mí me da mucho temor. Te digo acá ahora que a mí me da mucho temor. Ese proceso kafkiano en donde, bueno, ¿no? A mí me toca vivir en un país latinoamericano en donde ese laberinto kafkiano es, creo, mucho peor, porque es más lento.
Es ineficiente a un nivel que alenta la tortura a niveles que trascienden a Torquemada.
Yo a mí me gusta pensar, y esto creo que también lo hablamos, que hay lugares en donde la realidad es más real, valga la redundancia.
Vale.
No, viste que existe este concepto del no lugar, como que son esos lugares que son de paso, como por ejemplo un aeropuerto.
Sí.
¿Escuchaste hablar que es un...
Sí, 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 Naomi Klein, ¿no? Fue la que hablaba de no lugar o de los shopping center y todo eso.
No me acuerdo.
No importa quién carajo fue.
Existen estos lugares que son reales, ¿no? O sea, donde de doble realidad. Uno son los juzgados. Los otros son los hospitales y los otros son las comisarías. Si se te ocurre algún otro, decímelo. Pero ahí es, son esos lugares en donde las lógicas son realmente nefastas, ¿no? Ojalá que a nosotros y a los que nos están escuchando la vida los mantenga lejos de los hospitales, de las comisarías y de los juzgados.
Una oración por todos ellos.
Una oración por todos ellos.
No se me ocurre un lugar tan que vaya a la par de esos. Pero kafkiano se usa, y te pregunto a vos que sos un gran lector, principalmente por El Proceso, ¿no? Por su novela El Proceso. De ahí viene como un laberinto kafkiano que alguien enfrenta como una acusación y que es imposible de dilucidar. Nada.
Sí, queda atrapado en el proceso legal.
Claro.
Después tiene otra novela que se llama El Castillo que también que es una situación parecida también, de alguien que quiere llegar a un lugar y nunca llega.
Claro.
Porque queda atrapado en el trayecto. Y sí, por eso, ¿no? Por eso, esencialmente por eso.
A la postre son sistemas diseñados para que eso suceda. Para que el fango sea tan pesado que sea casi imposible salir de ahí. El sistema no quiere que fluya. Es como cuando te quieres quejar con una empresa de internet. Está diseñado para que nunca hables con alguien que realmente va a poder resolver o darte una respuesta efectiva. Es todo un como un dominó infinito, donde te pasan de un lado para el otro. Pero, a la vez, como dice desde La Injusticia del Mundo, me hiciste acordar del cuento de Nasrudín, que estaba ahí caminando por la calle y se acercan unos niños que estaban discutiendo cómo repartir una bolsa de caramelos. Y Nasrudín dice, ¿qué pasa, chicos? Y no, es que no sabemos cómo repartir todos estos caramelos que tenemos entre nosotros cuatro. Entonces Nasrudín le dice, yo los puedo ayudar. ¿Cómo quieren que reparta? ¿Que sea justo o que lo reparta como Dios? Y los chicos dicen, por supuesto, y no, como Dios. Entonces Nasrudín agarra de la bolsa y le da un caramelo a uno, tres caramelos a otro, cinco caramelos a otro y nada al cuarto. Y andate a la puta que te parió. Los chicos se quejaron y Nasrudín le dijo, y bueno, ustedes me pidieron que reparta como Dios, ahí está. No rompan las pelotas. Genial. Otra de las cosas, antes de pasar a un segmento que están haciendo, es que aunque se sabe que, por ejemplo, los jueces tienden a dar sentencias más leves post-almuerzo. Entonces, si te toca un juicio o una audiencia con un juez antes del almuerzo y cuanto más cerca del mediodía, peor, tu suerte está echada para el carajo.
Es decir, claro, claro.
Pero está demostrado. Tipo, o sea, eso es lo más gracioso. O sea, hay estudios que te muestran claramente esto.
Al tipo le importa, para darte un año más o un año menos, después de estar trabajando, no sé, 10 años en eso, para él es lo mismo. Para el juez es lo mismo y para vos es un año de tu vida. O sea, es el tesoro más grande que tenés.
Pero lo que te digo de lo azaroso es que si te toca ese mismo juez después de que almorzó y tiene la panza llena, va a ser mucho más benigno con vos.
Claro, en vez de darte un año te da una multa y listo.
Exactamente.
Sí.
Es lo mismo con los médicos. También está comprobado. Esto lo compartimos con los oyentes, por supuesto. Está comprobado que todo estudio médico, suponete una endoscopía o cualquier estudio invasivo, tiene mucho más éxito cuanto más temprano en el día es. Si cuanto más avanza en el día, hay más oportunidad de que el médico cometa errores. Entonces, les recomiendo.
Es interesante también.
Sí, sí, les recomiendo. Cuando se hagan un estudio que tenga que sea invasivo, sobre todo con anestesia, a la mañana. Busquen siempre el turno más temprano. El médico va a estar más fresco.
Pregúntenle al médico si no estuvo de guardia también.
Claro, si estuvo con Torquemada haciendo cosillas en un calabozo con esclavas. Hay muchos factores, es cierto. Pero hagamos un salto cuántico, Ignacio. Porque en un sueño tuve una revelación, donde vos me contabas una idea que estaba en gestación, una idea que quizá algunos productores televisivos nos estén escuchando y la quieran desarrollar, y que se trataba, no voy a develar mucho, te voy a dejar a vos el primer plano o el atril, pero tiene algo que ver con acompañantes terapéuticos y como esos shows donde elegís, en vez de elegir al soltero más codiciado, elegís otra cosa. Desarrollame ese sueño que tuve contigo y contame un poco cómo sería ese show.
Bueno, esto es entre corchetes, queda dentro de nuestra, de ofender, ¿a quién vamos a ofender hoy? Vamos a defender a los discapacitados. Entonces, ¿cómo se me ocurrió a mí ofender a los discapacitados? Se me ocurrió ofenderlo de la siguiente manera. Yo quiero hacer un programa de televisión en donde un chiquito con autismo, chiquito, digamos 10 años para que sea más efectivo, un chiquito con autismo con cierta capacidad de expresarse.
Sí.
Quizá podemos hablar de un Asperger.
Va al colegio, es escolarizado.
Va al colegio, exactamente, está escolarizado y el tipo más o menos funciona, no es realmente un chico con discapacidad, con un retraso mental muy profundo que realmente no se puede interactuar con él, ¿no? Entonces tenemos un chico con autismo que se puede expresar y que va a ser las veces de soltero codiciado en búsqueda de su acompañante terapéutico para el colegio.
Interesante.
Interesante. Entonces, podemos empezar así. Podemos empezar que tenemos a un niño. Por ahí, previamente, pudo haber otro programa de televisión en donde se elija a ese niño. Otro tipo de reality show en donde pongamos a un montón de autistas a competir en diferentes pruebas.
En vez de Gran Hermano, se podría llamar Gran Autista, por ejemplo.
Exactamente, el Gran Autista. Entonces, lo ponemos a este chico con autismo que ya pasó por todo ese tamiz, y lo que va a pasar es que van a venir diferentes acompañantes terapéuticos y va a haber un jurado. El chico también va a poder definir y elegir algo de todo esto. Va a estar la mamá del chico también opinando, y obviamente la gente con un 0600 o a través de las redes, que también puede opinar.
Claro.
Entonces, bueno, ¿cuál es la función del acompañante terapéutico que viene que desea ganar el certamen? Bueno, se le tienen que ocurrir diferentes cosas para que ese niño la pase bien cuando esté con él.
Claro, la pase bien y progrese.
Exactamente. O sea, entonces, yo creo que lo que hace el jurado en este caso no es elegir el acompañante. El jurado, que sería, en el jurado quizás tiene que haber psicólogos,
pero,
psiquiatras, gente de la profesores, maestros.
Bien.
El jurado lo que hace es justamente, discúlpame, Rada.
Siga.
El jurado lo que hace es elegir los objetivos de ese chico. ¿Entendés?
Claro. Ahora, en el jurado, ¿estaría el bueno, el malo, el feo, el agresivo, el protector? O sea, ¿tendríamos esos roles cubiertos por estos profesionales?
Por supuesto, me parece que sí, que habría que hacer un buen casting ahí y elegir psicólogo, médico, maestro, o sea, especialista en aprendizaje, cada uno con un tipo de carácter, ¿no? Para que el programa tenga punch.
Bien, ¿y un sacerdote con tendencias abusadoras podría ser parte de esa mesa o no?
Podría ser. A mí me da la sensación que en la mitad de la temporada es probable que lo metan en cana o que lo paren, o lo pasen a retiro en una, como hace la iglesia, que los pasa a retiro en un lugar escondido en la tundra.
Claro.
Bueno, y más o menos ese sería el reality show. Hasta que después de pasar por cada semana, se eligen dos, y cada semana de esos dos queda uno, ¿no? Y después se van haciendo diferentes certámenes hasta que quedan dos. Y bueno, a mí me gustaría lo siguiente, cuando ya quedan dos.
Pero para antes de la final. Sí. ¿Vos querés armar un programa donde el espectador tiene el poder y vota mandando SMS o lo que fuere? ¿O el panel de expertos es quien levanta el pulgar o lo baja a la manera de los césares romanos?
Bueno, eso está todavía en discusión, pero a mí me parece interesante como que, por ejemplo, el panel pone los objetivos y define si se cumplieron los objetivos o no. Después, el chico también tiene voz y voto en todo esto,
¿no? Pero necesito, yo me pongo en la cabeza de un productor. Bueno, pero ¿cuál, digamos, dame peso específico del voto de cada uno? ¿El panel tiene un 1 y lo que dice el chico vale 2 o vale menos? ¿Cómo sería esa dinámica?
Es una buena pregunta, pero a mí me parece que lo importante es que el chico cumpla los objetivos. Por ahí acá ahora me estoy poniendo un poco la gorra, pero me parece que el chico tiene que cumplir los objetivos. Entonces, la condición sine qua non para que se pueda votar,
sí,
para que pueda votar el niño y que pueda votar la gente, es es que pase los objetivos primero, ¿no? O sea, si por ejemplo, que esto puede llegar a ser muy dramático, muy muy dramático, pero
vale la aclaración.
Claro, por ahí el nene se encariña con uno que es un pelotudo y que no cumple los objetivos, entonces una de las escenas del reality show es el nene con su acompañante terapéutico despidiéndose, llorando.
Con una música, ¿no? Unos violines espectaculares atrás.
Exactamente, ¿no? O sea, me parece que da para sacarle mucho jugo.
Sí.
¿No?
Mucho jugo y muchas lágrimas a los espectadores.
Exactamente. Obviamente se llamaría Acompañando por un Sueño.
Sí.
Y me parece que acá está. Acá aparece lo de la lógica Bachelor. Cuando quedan dos, con esos dos se va a Disney, ¿no? Una semana a Disney.
En temporada alta, temporada alta de Estados Unidos.
Exactamente. Y después, al final del programa, el niño elige uno.
O sea, después de esa semana en Disney, es la elección final, es la gala final.
Exactamente. Él, ya pasaron el tamiz de la gente, ya pasaron el tamiz del jurado de expertos.
Sí.
Quedan dos y el tipo y el chiquito con autismo se tiene que quedar con uno de esos.
¿Qué te parece si lo que tiene que hacer el niño para elegir es agarra un como una cabeza de Mickey y se la pone al elegido? ¿Qué opinas?
Genial, completamente televisivo lo que acabas de aportar.
Habría que ver los derechos, ¿no? Pero bueno.
Podemos llegar a tener mucho rating, ¿no?
Como dije al principio, seguramente hay muchos productores que están escuchando esto y lo regalamos. Nosotros tenemos ideas geniales y las regamos por el mundo.
Acompañando por un Sueño se llama.
Bien, ahora te doblo la apuesta.
Sí.
¿Te lo imaginás Acompañando por un Sueño Celebrity Edition? Es decir, que el niño o la niña elige sus ídolos y ellos tienen que hacer de acompañantes terapéuticos del autista estrella.
Me parece, sí, obvio, me parece que podría llegar a ser. Me parece que podría llegar a ser. Obviamente hay que hacer un muy buen casting de ese niño. Tiene que ser un niño con mucha capacidad expresiva, pero que también implique ciertos desafíos conductuales importantes, ¿no? Quizás que se ponga un poco agresivo en algunas situaciones cuando hay mucha gente.
Claro.
No sé, tiene que haber un poco de drama, tiene que haber, porque si no tiene punch.
No, claro, tiene que haber un sabor para cada papila gustativa.
Exactamente.
Estamos de acuerdo.
Entonces se entendió perfectamente, ¿no?
Me parece, o sea, que has pintado una imagen espectacular.
Genial, me alegro.
Ahora, yo te pregunto, ¿por qué? ¿No te parece? Esto me ha invadido la mente desde pequeño, hace siglos. El jabón,
sí,
es algo que te limpia.
Sí.
Pero nunca se ensucia. O sea, sí, es cierto, pueden quedar algunos pelillos por ahí, pero esencialmente se mantiene incólume, se mantiene intachable el jabón. Regalemos un minuto de nuestra vida a esa imagen. Es algo que te limpia y se mantiene sin una mancha hasta el fin de sus días.
Yo lo que me pregunto es lo siguiente. Por ejemplo, fuiste al baño, y hay mucha gente que hace esto y me consta, fuiste al baño y en vez de limpiarte la cola como corresponde, el culo,
con bidet
y demás,
con el agua, muchachos,
decidí directamente meterte en la ducha.
Bueno, eso ante ausencia de bidet es el segundo paso.
No te queda otra opción. Bueno, y creo que una de las cosas por las cuales el jabón siempre está limpio es que en realidad, por ejemplo, en esa zona, que en este caso estaría bastante embarrada...
El ano. Llámalo por su nombre. El ano.
Sí, el ano embarrado. Uno usa el jabón, se enjabona las manos y después va a eliminar la resaca con la mano. Y entonces lo que se termina ensuciando es la mano y no el jabón. Pero ahora, muy distinto sería que directamente es pasarse el jabón por la zona embarrada.
Y ahí te digo, me cagaste, literalmente.
Ahí te cagué, ¿no?
Nunca se me hubiera ocurrido pasar el jabón directamente por allí.
Claro, y por eso siempre tenés limpio el jabón.
Pero, digamos, habría que hacer una encuesta. ¿Cuánta gente se pasa el jabón directo? ¿Cuánta gente le teme embarrarse con su propia sustancia? O sea, ahora apelo al psicoanalista, al erudito de la mente. ¿Por qué una persona elegiría entrometer al jabón entre la mano y el ano?
No lo sé, es muy misterioso. Me parece que ahí ya... Me parece que habría que pensarlo... no sé qué diría Lacan al respecto, pero no se me ocurre, sinceramente no se me ocurre. Me parece que es una torpeza enorme, una torpeza del alma, yo diría.
¿Pero es un tabú? ¿Crees que es un tabú de la persona que elige el jabón en vez de la mano?
No, a mí me parece que es... Ahí, a mí me parece que hay torpeza motora ahí, porque realmente es mucho más efectivo y mucho más fácil usar la mano que el jabón. El jabón en esa zona, que es una zona en donde uno tiene que... No es una zona que está accesible, ¿no? Se te puede caer enseguida, se te resbala, ¿no? Es como que hay algo ahí como de la... De encontrar la mejor manera para, que está fallando.
Claro.
Para mí que hay algún problema hasta neurológico, diría yo. Más que psicoanalítico.
Fuerte. Y además, es una zona donde necesitas tracción. No necesitas un elemento que patina. Necesitas agarre. Claro. Es como estar en una curva y que haya un charco de aceite. No es lo que quieres cuando vas a 220 kilómetros por hora. Quieres una pista seca. El jabón, aparte, anatema.
Exactamente, exactamente. A mí me parece eso. O sea, llegás a la zona, ¿no? Ya que llegar a la zona sin que se te caiga el jabón es difícil. Llegás a la zona y te encontrás con el ano que hace resistencia, empezás a sacudir el jabón en la zona para que se esparza el jabón, y es muy difícil que no se te caiga el jabón. Porque ese ano opone resistencia, ¿me explico?
Lo veo con mis propios ojos ante mí.
A mí me parece que ahí hay un tema así de planificación motora que está fallando.
Muy interesante.
Más que como un tema psicoanalítico. Me parece que hay una cuestión, yo diría que hay un tema neurológico de por medio.
Bien,
yo
ahora. Sí.
Te diría que un chico podría hacer eso. Quizás vos de chico lo hiciste. No, y te diste cuenta de que no.
Quizás me bastó una vez, así como se decía que a Jesús que una palabra tuya bastará para sanarme, una experiencia con el jabón y mi ano bastó para entender que no hay nada como mi mano.
Creo que sí.
Más allá de esta rima y de tu sapiencia neurológica, te voy a traer una analogía mística. Hay un místico de no sé dónde carajo, pero no importa de dónde es ni quién era, que dijo que si buscas seguridad está en la playa, pero si buscas la perla, si buscas algo más interesante, tienes que adentrarte en el océano. Y esto es igual. Si buscas un confort falso, está en el jabón entre tu mano y tu ano. Ahora, si buscas esa conexión íntima que te puede llevar...
Una limpieza absoluta, una limpieza garantizada.
Una limpieza mística, una apertura de corazón donde se transforma en un espejo del mundo, está entre tu mano y tu ano. Nada más. Sí. No hay intermediarios.
Estoy completamente de acuerdo con lo que decís.
Y esto me hace pensar en algunos conocidos que tenemos que se abstienen de involucrar su mano cuando el chorro del bidet llega y baña su circunferencia anal. No lo entiendo realmente, nunca lo voy a aceptar.
Es, solamente deja que la ducha haga su trabajo.
Exacto, no, ellos no tocan, entonces prenden fuerte la corriente para que enjuague, digamos. Luego usan papel higiénico para evitar tocar cualquier resto que quedare por ahí. Y después usan toalla. Es decir, es la antiecología del uso del papel higiénico mezclado con ese tabú de no tocarse. Para mí, hasta que simboliza lo peor.
A mí me parece que sí, que es una persona que en cualquier momento se convierte en asesino serial o algo así, porque realmente es una conducta deplorable. ¿Qué problema hay con tocarse el ano, por favor? Que es una parte, la parte más sucia que tenemos los seres humanos, ¿sabes cuál es?
Y la boca, me imagino. No sé.
La boca, obviamente que la boca. El ano es, en comparación de la cantidad de colonias de bacterias, pierde por goleada frente a la boca.
Podríamos decir,
sin embargo, sí. esa misma gente de la que vos hablar, sin embargo, chupa y mete la boca en cualquier lado y no se quiere tocar el ano. O sea, es una contradicción en sí mismo.
Es un contradictio in terminis. Podríamos decir que el ano es como el Sahara y la boca es como Miami de la época de los 90 con Carlos Menem.
Yo diría que sí. En cuestión de... De bacterias, ¿no?
Claro, una comparación.
De microorganismos, sí. La bacteria del ano, el microorganismo del ano, que de casualidad, pongamos que de casualidad, sabemos los dos que de casualidad la casualidad no existe. Pero pongámoslo así, de casualidad llega al Miami de la Boca, realmente la pasa muy bien. Y después se va al Orlando de la Garganta y va a, bueno, a Disney, a
a Epcot.
Epcot, no me salía. Así que si en algún momento alguna persona decide chupar un ano, que yo lo recomiendo, lo recomiendo en ayunas sobre todo.
Bien.
Que sea consciente de la fiesta que va a ser para esas bacterias poder colonizar el Miami de la Boca.
Qué poeta, qué poeta. Me conmueves hasta el tuétano. ¿Crees que hay un pequeño miedo al evitar el rasgado anal a convertirse en homosexual? O sea, en esa mente o en esa porción nuestra primaria o bien antigua, ¿crees que hay una pulsión de miedo ante el estímulo y decir, uy, esto no está tan mal?
Yo creo que no sé si una pulsión, pero sí hay creencias en ese sentido y que hay ese tipo de creencias arcaicas que todavía pululan por las mentes de algunos hombres desde ya. Pero no sé si una pulsión, ¿no? O sea, sí, hay como un miedo a recibir el placer anal que tiene sus colores.
Bien, hablando de colores, y para cerrar esta hermosa epopeya que hemos creado, bidet en francés significa pony.
Ajá.
Pony, y los pequeños ponis tenían muchos colores. Ahora yo me pregunto si ha habido un condicionamiento a través de lanzar esos dibujitos animados y muñequitos para acercar a los niños al bidet y a la vez asustar a los adultos, que los hace pensar inconscientemente, porque el conocimiento, todos tenemos ese conocimiento dentro nuestro, ese adulto que sabe que bidet significa pony y que dice, si yo me siento en este pequeño pony, me hago maricón.
Y puede ser, el pequeño pony es muy gay, ¿no? O sea, es absolutamente gay el pequeño pony. No hay un pequeño pony macho.
No lo he estudiado, pero...
Yo me acuerdo, es como que sí, que es como... Ahí están metiendo, inyectando conocimiento subliminal desde ya. Algo ahí están tramando.
Pero voy a empezar a tramar cosas para nuestra próxima entrega, Ignacio querido.
¿Cómo se llaman estos muñequitos grandotes, estos muñecos grandotes de colores? Ay, se me fue el
nombre.
Los Teletubbies. Para mí también, los Teletubbies, para mí es un programa que hacen los extraterrestres para ir de alguna manera. Hola.
Sí, sí, estoy siempre contigo.
De alguna manera amoldando el cerebro y la cabeza de los niños para que después cuando ellos lleguen a colonizar la Tierra no se asusten tanto.
Muy interesante. Me voy con esa imagen, me voy con esa teoría conspirativa. Sé que tenemos muchas más teorías conspirativas para compartir y crear en vivo contigo. Pero me tengo que despedir, Ignacio, de mi alma.
Yo también me tengo que despedir. Te mando un abrazo grande, te amo.
Yo te amo también y si me gustasen los hombres, te lamería el ano en ayunas, sea mediante el ayuno intermitente o un ayuno de 3 días. Sería...
No, el ano se chupa en ayunas. Eso es así. Y quiero aclarar como médico que no, chupar un ano no cancela el ayuno intermitente.
No rompe el ayuno, el ano.
Exactamente.
No importa lo dulce que sea, el cerebro no va a pensar que es azúcar.
Exactamente.
Muchas gracias, Ignacio. Mi amor para ti y cuídate muchísimo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista, realizado con la autorización de mi maestro Abu Qasem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abuqasem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.